Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Nos vamos con Raúl Feliz, que está en la línea telefónica. Raúl, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien. Seis años. Creo que la primera vez que hablamos. En 2022.
Oye, también te oigo ronco.
Sí. No pude escapar a Omicron.
Ya estás en Omicron. Bueno, no, pues entonces fíjate nada más lo que está pasando en este programa es que ya son dos seguidos con Omicron en el día de hoy, nada más para darnos una idea de la fuerza que tiene, ¿no?
Así es, yo ya voy de salida.
¿Cómo te sientes?
Bien. En realidad fue como un resfriado, solo que ya llevo casi dos semanas, entonces muy persistente, pero nada que me impida trabajar. ¿No?
Ya. Y tú estabas vacunado,
sí, digamos
perfectamente, y bueno, pues imagínate, qué bueno, me da gusto saber que estás bien, Raúl. Y bueno, preguntarte, porque hay muchos temas económicos, si quieres empezamos por el tema de Banamex, la venta de Banamex, ya hay de todo tipo de reacciones. Cuéntame cuál es tu primera reacción ante este tema.
Bueno, Denise, creo que lo primero es una discusión de si es sorpresa o no es sorpresa, si corresponde a una lectura negativa de México por parte de Citigroup o es otro tipo de consideración. Mira, no me parece que es una sorpresa y te adelanto que no creo que los factores internos de México, una evaluación de las perspectivas de México, hayan jugado un papel muy importante en esta decisión. Tal vez vale la pena hacer un poco de historia y recordar que Citigroup, hasta los años, hace 20, 25 años, y no me refiero a Citibanamex, sino al grupo control norteamericano, fundamentalmente era un banco de segundo piso, es decir, un banco de grandes empresas, un banco del mercado de inversiones y de la banca privada. Y ellos decidieron, para tratar de competir con sus competidores americanos como el Chase y como el Bank of America, volverse un banco de retail o de banca de menudeo, que es lo que es Banamex. Entonces comenzaron a hacer adquisiciones en todas partes del mundo. La más importante fue la adquisición de Banamex. Es decir, fue un planteamiento estructural de convertir a Citigroup en un banco un banco de retail. Y de mí yo te diría que esa apuesta resultó un fracaso. Lo podemos ver mirando las acciones de Citigroup. Citigroup se quedó como un grupo pequeño, mientras que sus competidores como el Chase o el JP Morgan se vuelven cada vez más grandes. No supieron. La historia tendrá que debatir por qué no supieron convertirse y gestionar el negocio de banca de menudeo. Se fueron saliendo poco a poco de esos negocios. Se salieron del negocio en China, del negocio en Vietnam, del negocio en Australia, y solo le quedaba del negocio latinoamericano en Brasil, en Chile, solo le quedaba en México, fuera de Estados Unidos, y el negocio no todos Estados Unidos, sino en algunas partes de Estados Unidos. Creo que en julio del año pasado, cuando se nombró la nueva directora general del banco, ella dijo que todos los negocios, todas las líneas de negocios, eran reevaluadas. canción es Zapatero tu zapato. Es decir, City Group vuelve a lo que era hace 20, 30 años, un banco de grandes empresas, un banco de inversión, un banco de capital privado, de inversiones privadas, y no un banco minorista. Y por eso creo que es la decisión de vender el negocio en México de Banamex.
Entonces, primer punto, tú no sientes que esto, como algunos lo han querido presentar, tenga que ver con una evaluación sobre México, sino sobre una estrategia de Citigroup a nivel global. La siguiente pregunta, por supuesto, que va a ser, lo vamos a estar viviendo a lo largo de todo este año, es ¿quiénes son los potenciales compradores, te diría, y quiénes son los que sean deseables? Porque una cosa es los potenciales y otro los deseables.
Bueno, mira, lo de deseable depende mucho de, pues, déjame decirlo de esta manera, de la visión política que se tenga. Recordemos que México, Denis, es quizás el único país de relativo gran tamaño, porque México es una economía grande, entre las 20 más grandes del mundo, cuya banca está encabezada por capital extranjero. Eso no es usual. O sea, hay bancos extranjeros en todos los mercados importantes, pero normalmente no son las empresas más grandes. Eso no ocurre en Canadá, por ejemplo, donde los principales bancos canadienses son canadienses, de capital canadiense. Y lo mismo sí. En Europa. Aquí en México se produjo esa situación como consecuencia de la crisis del año 95.
De los 90.
Uh-huh. Exacto. Y bueno, yo creo que el actual gobierno, si me preguntas a mí cuál es sí, la claro. visión que yo vería del actual gobierno, es que debería ser una oportunidad para que la banca mexicana vuelva a capital mexicano. Así que la preferencia que yo creo que tiene el gobierno es por un grupo de empresarios y de capitalistas mexicanos que adquieran el control de Banamex. Eso es lo que
hay
yo...
¿Hay mexicanos, hay grupos que estarían interesados y que tienen la capacidad financiera para hacerlo?
Bueno, hay sí, claro que los hay. Hay uno que es casi obvio mencionarlo, que es el caso de Banorte. Banorte ha venido creciendo agresivamente. Es un banco con un gran desempeño y que si adquiriera Banamex se volvería tan grande como el BBVA. Entonces tendríamos que los dos bancos más grandes del sistema, uno es de capital mexicano, y eso creo que a las autoridades les gustaría. Pero no es el único, hay otros grupos mexicanos, está Inbursa del ingeniero Carlos Slim, yo a él no lo veo, por lo menos no ha manifestado esa intención, pero
interés.
Existe esa posibilidad. El mismo Ricardo Salinas de Banco Azteca ha dicho que
eso es creíble.
Interesa. Bueno,
¿lo de Salinas?
No sé si es creíble. Es decir, la forma como lo anunció a través de tweet, no parece muy seria, que digamos, ¿no? Pero tiene los recursos y tiene la posibilidad. La pregunta es si pudiera levantar la cantidad de dinero, sobre todo por la dificultad para conseguir socios o apoyos necesaria. Ricardo Salinas se ve como un, dirían los americanos, un long shot, un tiro muy largo, pero yo no lo descartaría, Denise. Y hay otros grupos, o sea, hay otros grupos que a lo mejor son hoy bancos pequeños, regionales, en México, que si se agruparan y se asociaran con grandes capitalistas nacionales, pudieran hacer una oferta. Y bueno, si no fuera así, si no fuera un grupo nacional, que creo que, vuelvo a decir, es la preferencia del gobierno, podría ser pues uno de los participantes en el mercado actual. Por ejemplo, Santander, claramente es un candidato, porque recordemos que si bien en México Santander es mucho más pequeño que BBVA, a nivel mundial,
global,
Santander es muchas veces más grande que BBVA. Entonces, sería una oportunidad para Santander de adquirir un negocio de consumo, que es la especialidad de ellos, y donde se pondrían a competir tú a tú en la misma escala con su competidor español, que es el BBVA. Ahora, para el modelo nacionalista de México, tener que los dos bancos más importantes estén en manos de capital
sean españoles,
tal vez no se vería tan bien, ¿no? Y está HSBC, un banco que como filosofía tenía que ellos eran el número uno o el número dos de los países donde participaban. Y debido a que no lo han logrado en América Latina, han estado saliendo, o sea, se salieron de Brasil, se salieron de Chile, y solo quedan en México. Entonces aquí tendrían la oportunidad, si adquirieran a Banamex, de volverse el segundo banco del sistema. Incluso yo no descartaría eso.
Va a ser interesante,
¿no? Sí, claro. Entonces,
va a ser interesante.
La primera ronda sería un capital nacional.
A ver, déjame hacer una pausa y regreso contigo porque nos falta, me gustaría hablar de la inflación en Estados Unidos, en México, y del tema de la salida de inversiones extranjeras en nuestro país. Vamos aquí atando cabos, platicando con Raúl Feliz, hablamos de Banamex. Y estábamos, quería yo pasar al tema de la inflación. Hoy todos los portales de Estados Unidos, los principales periódicos, traen en su portada pues la inflación del 7% de diciembre a diciembre, anualizada, y dicen la más alta desde 1982 y principios de los 80, finales de los 70, pues es un periodo muy particular en el tema de la inflación, porque los 70s, en particular los fines de los 70s, la preocupación era el control sobre la inflación. Pero y traen además ahí unas gráficas acerca de qué es lo que ha impulsado esta inflación. En todo caso, te quería preguntar, ¿tú cómo ves esta inflación en Estados Unidos y, por supuesto, también la nuestra?
Bueno, están conectadas, Denise. Nosotros terminamos con una inflación de 7.35%, o sea, no son muy diferentes la inflación de México y la de Estados Unidos. Y
¿el resto del mundo igual? ¿Europa cómo va?
Europa terminó con una inflación de 5%, que para ellos es altísima,
es muchísimo,
la más alta desde que se creó el euro. Pero hay que tomar en cuenta que ellos partieron de una tasa de inflación más baja, de hecho ni siquiera de inflación, sino de deflación. Es decir, si vemos los incrementos, tomando el punto de partida, pues más o menos es el mismo choque inflacionario que estamos viendo en Europa, en Estados Unidos y en México. Algunos de los elementos, en el caso particular de Estados Unidos, que explica este brote, es el precio de los autos usados. Tuvieron un incremento de cerca del 30%. Y eso, en caso de México, tuvo un impacto no tanto inflacionario, sino deflacionario, porque lo que hizo es que México prácticamente no creció durante el segundo semestre del 2021, porque la industria automotriz es tan importante en México, representa cerca de 7 puntos de Producto Interno Bruto, se frenó y de hecho tuvo crecimiento negativo en el segundo semestre. Esto es parte de las distorsiones por choques de oferta.
¿De la cadena? ¿De suministro?
En las cadenas de suministro, en particular de componentes electrónicos, chips para la industria automotriz. Mira, el 7% americano, como lo dices, es el más alto en 40 años, casi 40 años, y pues llama mucho la atención, pero tampoco de inicio era algo que no supiéramos. El headline, la línea, se ve así muy, muy escandalosa, pero era lo que se preveía. El mercado estaba esperando un 7.1, y de hecho, a pesar de que la variación año con año sigue subiendo, ya la variación mes a mes comienza a mostrar una tendencia a la baja. Y en algún momento de este año, quizás en el primer trimestre, ya vamos a ver un quiebre en la inflación año con año, tanto en Estados Unidos como en México. Y a partir de ahí comenzará un proceso de reducción de la inflación que será gradual. No va a ser rápido, eso lo advierto de una vez. O sea, no vamos a ver en meses inflaciones de 2% o 3%. No, van a ir bajando muy gradualmente. Y yo creo que será ya hasta el año 2023 cuando tengamos una situación de normalización de la inflación.
Bueno, Pues este es el tema de la inflación. No te veo para nada inquieto con ese tema. Y nada más me gustaría un último comentario. Voy a tener que hacer una pausa. Ojalá te puedas quedar, porque me gustaría hablar sobre este tema de la salida de capital en México, y me gustaría tu opinión. Los periódicos han estado llenos de un tema de que hay una fuga de capitales. Me gustaría saber lo que opinas y a qué se debe. Vamos a una pausa y regresamos con Raúl Feliz. Estamos aquí atando cabos. Raúl Feliz está con nosotros para abordar este último tema. Él se dio a conocer pues la cantidad de dinero que salió del país de inversiones. No sé si es inversiones o es dinero extranjero en las bolsas y en las inversiones. Dime exactamente de qué va, pero sería el segundo año junto con el 2020 en donde hay una mayor salida de este dinero.
Sí, mira, primero yo tengo una interpretación completamente diferente de la que se ha hecho popular en los periódicos. Creo que es un grave error de análisis. Pero bueno, te diría que todo país tiene un acervo de deuda pública que emiten los gobiernos. En el caso de México, los extranjeros, para llamarle así genéricamente, son dueños de parte de los títulos de deuda que ha emitido el gobierno mexicano en el mercado local, o sea, bonos en pesos. Por segundo año consecutivo...
¿CETES, por ejemplo?
¿Perdón?
¿CETES, por ejemplo?
CETES, bonos EMEF, sí, esos. Por segundo año consecutivo se redujo la tenencia de estos papeles de parte de los extranjeros en aproximadamente unos 12.500 millones de dólares este año, y lo mismo, 2021, y lo mismo en 2020, lo cual significa que en dos años ellos han vendido alrededor de 25.000 millones de dólares de su posición. Todavía siguen teniendo una tenencia de más de 65.000 millones de dólares. Es decir, han reducido...
O sea, es un porcentaje...
importante, tal vez un 35% de la tenencia la han reducido. Ahora, tú eres más joven que yo, pero eres suficientemente adulta para recordar que las crisis de fuga de capitales pues normalmente se reflejan en un dólar que se va a las nubes, en una bolsa que se desploma, en un aumento exorbitante de las tasas de interés. Y nada de eso está ocurriendo, Denise. De hecho, el dólar hoy está cotizando de 20-30. Es el mismo nivel de hace dos años. La bolsa está cerca de máximo histórico. Entonces, no tiene ningún sentido, Denise. Es triste. Yo lo veo como un esfuerzo desesperado de alguna gente de encontrar un aspecto negativo de qué agarrarse.
Falta la polarización.
Bueno, no tienen ninguna consistencia. O sea, si se estuvieran saliendo los capitales masivamente del país, hoy andaría el dólar alrededor de 24, 26 pesos. No es el caso.
¿A qué atribuyes esta fluctuación de una baja del 30%+ de quienes tenían dinero en estas...?
Tiene una explicación técnica que muchos, no sé si por ignorancia o mala fe, se niegan a entender.
A ver.
En México tiene un régimen de tipo de cambio que se llama flexible. Es diferente al que tuvimos en los 80s y en los 90s, donde el tipo de cambio era manejado por el gobierno a través del Banco Central. Cuando tenemos un régimen de tipo de cambio flexible, la balanza de pagos, que es el registro de las entradas y salidas de dólares a la economía, se tiene que mantener en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Hay múltiples fuentes de entrada de dólares y múltiples fuentes de salida de dólares. Pero la razón de que esas entradas y salidas se mantienen más o menos equilibradas es que el tipo de cambio se mantenga estable. Entonces, si nos ponemos a fijarnos de que hubo un rubro en donde hubo salida, y eso lo enfatizamos como una señal de crisis, estamos totalmente... perdidos en nuestro análisis. La razón
como lo de Banamex también. Somos igual, como también igual, la decisión igual. De si...
Sí. Igual. Entonces, y te diría que la razón, te voy a decir muy simple, la razón por la cual se ha dado esa situación tiene que ver con lo siguiente. La crisis del COVID trajo como consecuencia que las familias mexicanas y las empresas mexicanas no hayan gastado todo el dinero que tienen disponible. Es decir, ha habido un aumento del ahorro. Y ese ahorro se refleja en saldos en los bancos y en los fondos de inversión. Y estos bancos y fondos de inversión tienen que invertir ese dinero. Entonces han ido a comprar deuda del gobierno. Pero el gobierno no está emitiendo volúmenes muy grandes de deuda, porque es un gobierno conservador fiscalmente hablando. Entonces, ¿a quién le tienen que comprar la deuda? Al que la tiene. ¿Y quién la tiene? Los extranjeros. Entonces, es más bien, no es que los extranjeros venden, es que los mexicanos compran. Lo que está explicando...
Pues interesante. Muy interesante, la verdad, y como siempre, Raúl, te agradezco muchísimo, porque además en este programa agradecemos muchísimo, tú lo sabes, tratar de explicar las cosas desde la cabeza y no con estos tamiz, este tamiz de las emociones y de las filias y las fobias. Te agradezco muchísimo hoy tu comentario largo sobre todos estos temas que, pues, interesante, porque están en la agenda, están en lo más importante, la información. Un gusto saludarte, te mando un abrazo, te deseo pronta recuperación y estamos en contacto contigo. Gracias, Raúl.
Bueno, buenas tardes para todos.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.